Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2021 de Peñaver. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Miguel Murcio, encargado del área de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peñaverde en la dirección www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra a Murcio. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Una vez más, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en nuestras últimas dos llamadas, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión en los resultados y eventos más destacados del trimestre. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Para esta ocasión, hemos preparado una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre, dada nuestra operación y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbres. En este respecto, Peñaverde no asume obligación expresa de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel. Manuel, estás en mute.
Perdón. Muchas gracias, Miguel. Gracias, buenos días a todos y gracias por participar en esta conferencia de resultados del tercer trimestre del 2021. Arranco mi participación haciéndoles una invitación para que visiten nuestra página de internet www.corporativopb.mx. Es un sitio nuevo que tiene un cambio importante y este representa un nuevo hito en la consecución de nuestro objetivo de brindarles un canal más funcional y transparente para saber quiénes somos, así como estar al tanto de nuestros logros, nuestros resultados, actividades más relevantes. En específico, me gustaría recordarles que, al igual que en el sitio antiguo, esta nueva página cuenta con una sección de relación con inversionistas. En esta pueden encontrar información financiera anual, trimestral, eventos relevantes, comunicados a la Bolsa Mexicana de Valores, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras cosas. En fin, después de meses de esfuerzo, esperemos que les guste y, como siempre, cualquier retroalimentación al respecto es siempre bienvenida. Por otro lado, continuando con el diseño e implementación de nuestra estrategia sustentable, y con esto, por otro, les quiero hablar un poco de esta estrategia. Recientemente celebramos el Día Peñaverde, día que celebramos todos los años. Este año, Peñaverde colaboró con los facilitadores de Techo, una organización que está presente en 19 países de América Latina. Esta organización busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares a través de la acción conjunta de sus habitantes voluntarios. En este evento, el Día Peñaverde, se invitó a los colaboradores de la empresa a formar parte de un grupo voluntario los días 6 y 7 de noviembre para la construcción de tres viviendas con valor de más de 215 mil pesos que serán donadas por el grupo. Adicionalmente, o en el caso de que así lo prefieren, se invitó a nuestros colaboradores a realizar donativos económicos directos a Techo para recaudar 190 mil pesos que se verán destinados a la instalación de 10 sistemas de acceso al agua. Hoy les puedo contar con alegría que logramos lo prometido: se recaudó el monto que se planteó y las casas fueron construidas y donadas a las personas que las necesitaban, demostrando una vez más que juntos damos resultados en el Grupo Peñaverde. Continuando con los eventos de sustentabilidad relevantes, durante septiembre, como parte de las actividades de formación dirigidas a los líderes del grupo, se llevó a cabo un ciclo de círculos de diversidad e inclusión, el cual tuvo por objeto lograr una mejora y cambio colectivo. En cada círculo se trabajó un principio básico de manera profunda a través de conversatorios, debates y retos concretos que permitían profundizar sobre el liderazgo, la igualdad sustantiva y otros conceptos medulares de la diversidad y la inclusión. En Grupo Peña Verde no nos conformamos con tener una plantilla diversa de colaboradores, en donde contamos con aproximadamente 50% mujeres y 50% hombres, sino que nos esforzamos por hacer de la inclusión y la diversidad un principio clave de nuestra empresa y nuestra competitividad. Somos una comunidad plural y comprometida. Asimismo, continuamos trabajando para que las oportunidades sean las mismas para todos y se destaque y retribuya a aquel colaborador por su talento y capacidad. Por ello, seguimos realizando evaluaciones de potencial y desempeño, análisis de las brechas del perfil de talento y reportes de resultados. También se llevaron a cabo sesiones individuales de retroalimentación con cada candidato a un puesto de sucesión. En cuanto a nuestra transformación y en específico la transformación tecnológica, durante el tercer trimestre llevamos a cabo el lanzamiento de Tito. Tito es un asistente virtual con inteligencia artificial que tiene como objetivo contestar algunas preguntas básicas en este momento de soporte, así como ayudar a la apertura de los tickets para el área de TI y seguridad. Con esta iniciativa esperamos que nuestra operación gane eficiencia al estar mejor comunicados y al día con los últimos avances tecnológicos para resolver inconvenientes técnicos con mayor agilidad. Adicionalmente, seguimos robusteciendo las medidas de ciberseguridad en la compañía y los diferentes proyectos digitales en los cuales estamos invirtiendo continúan en marcha de acuerdo con los plazos y al presupuesto previstos. Pasando a nuestra estrategia operativa de negocios, durante el tercer trimestre se presentó la iniciativa de transformación de la línea de negocio agropecuario, parte de la división Seguros, que será identificada con el nombre Refundación Agropecuario, la cual tendrá por objeto sumar tecnología de vanguardia a la trayectoria de 49 años en el mercado, mediante la capitalización del apoyo y el crecimiento de técnicos y el conocimiento, perdón, de técnicos especializados. Como les comenté el trimestre pasado, para nosotros la línea de negocio agropecuario es muy importante. Es esta línea donde comenzamos a operar en el sector seguros y además tiene una reconocida relevancia en el Producto Interno Bruto de un país como México. Por estas razones queremos impulsar, o más bien reimpulsar esta línea y reposicionarlas como un referente de Peña Verde en el mercado. Adicionalmente, y conscientes de que el cliente es nuestra prioridad, desde nuestra división Seguros creamos el primer centro de soluciones al que denominamos Seguro que Sí. Este primer centro de soluciones está en Ciudad Obregón y fue inaugurado hace pocas semanas. Y con estos nuevos centros de soluciones buscamos transformarnos comercialmente para que sea muy fácil para nuestros clientes encontrar soluciones en el ámbito de seguros con un alto nivel de servicio y una experiencia que esperamos sea realmente única. En términos de la crisis sanitaria y efectos de la pandemia, nuestro equipo de soporte empresarial y de transformación ya presentó un plan de regreso a las oficinas. Para el diseño de este plan se tomaron en cuenta diferentes variables, entre las que destaca la seguridad de nuestros clientes, nuestros colaboradores y proveedores, el registro de vacunación de nuestros colaboradores, los beneficios para la ecología, la sustentabilidad y las tendencias del mercado laboral, así como las ventajas competitivas y de disrupción que ellos no pueden aportar. Con esto, hemos optado por implementar un modelo híbrido de operaciones, es decir, acudir ocasionalmente y de manera programada a las oficinas y otras más trabajar desde casa vía remota. Esta transición fue arrancada en el mes de noviembre con pruebas piloto para ciertas áreas de la empresa. Estimamos que para enero del próximo año la totalidad del Grupo Peña Verde adopte este modelo. Por otro lado, y tal como lo mencioné en la llamada pasada, vale la pena comentar que a consecuencia de las medidas implementadas y de la gestión que hemos realizado a través de nuestro Centro de Contacto de Servicios Salud, si bien los niveles de contagio son congruentes con los vistos entre la población, los casos de hospitalización y de morbilidad entre los colaboradores es muy inferior a la media nacional e internacional. Ahora entremos un poco en materia financiera. Me da mucho gusto informarles que el tercer trimestre del 2021 fue el sexto trimestre consecutivo con resultados netos positivos. Esto se da después del impacto negativo del COVID en nuestros resultados en el primer trimestre del año 2020. Es importante mencionarles esto, ya que nuestra percepción interna es que si bien la pandemia sigue ocasionando directa e indirectamente siniestralidades altas y dispersas en varias líneas de negocio, podemos continuar tranquilos de que hemos dejado atrás el mayor impacto en nuestros resultados. Con esto quiero garantizarles que no bajaremos la guardia y seguiremos esforzándonos para lograr mejores resultados. Antes de entrar al detalle de los resultados, permítanme ofrecerles una disculpa por la demora que tuvimos para reportar nuestra información financiera. Esto se debió fundamentalmente al retraso en el cierre contable por parte de aseguradora Patria debido a la implementación del sistema Enterprise Resource Planning, el ERP, por sus siglas en inglés. Pero bueno, pasando a temas más positivos, me complace anunciar que de manera anual acumulada al 30 de septiembre, el índice combinado de Peñaverde alcanzó 91.9%, lo cual es una disminución de 650 puntos básicos cuando lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Esto el reflejo del crecimiento sostenible que nos propusimos tener hace poco, más de un año, cuando iniciamos el camino de la transformación. Por otro lado, también vale la pena mencionar que los índices de solvencia de todas las compañías que integran Grupo Peñaverde siguen en niveles óptimos y mostrando una racha importante de fortalecimiento. Reaseguradora Patria, que es la subsidiaria con el índice de solvencia más bajo y que a septiembre se ubica en 136%, muestra una estabilidad relevante que nos permite seguir enfocándonos en un crecimiento diversificado geográficamente y por línea de negocio. Por último, haciendo un poco de reflexión, estamos muy contentos de los resultados de este trimestre y con nuestra tendencia de los últimos meses. Alcanzamos una utilidad anual acumulada de 300 millones de pesos. Sin embargo, sabemos que siempre podemos mejorar y nuestro siguiente objetivo es enfocarnos en el control de gastos, partiendo de que la inversión fuerte en proyectos está por concluir en un futuro cercano, tal como lo planteamos en nuestro plan de negocios 2020-2025. Antes de terminar, quiero nuevamente agradecer a todos ustedes su participación en esta llamada de resultados y reiterarles que, de cara al cierre del año, no relajaremos la marcha para continuar creando valor para nuestros colaboradores, nuestros clientes, accionistas y las comunidades en donde operamos. Con esto finalizo mis comentarios y le cedo el uso de la palabra a Andrés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar en nuestra conferencia del día de hoy. Quiero iniciar mi participación sumándome a las disculpas que les pidió Manuel sobre el retraso de la información financiera. Como principal responsable, yo les ofrezco también una disculpa, asegurándose que ya estamos implementando los procesos de respaldo para que esto no vuelva a ocurrir. Durante la implementación y puesta en marcha de los sistemas del ERP, ese tipo de situaciones pueden surgir, y en nuestro caso, y desafortunadamente, nos tocó lidiar con ello de una manera que no esperábamos para el cierre trimestral. Pero bueno, eso ya está solucionado y no volverá a suceder. Pasando a los resultados de los primeros 9 meses del año y abriendo paso a esta presentación que se les presentaba al principio, comenzaré diciendo que el Grupo Peñaverde se caracteriza por ser el grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos en forma integral. Así nos vemos y así estamos tratando de desarrollar nuestra visión, y ya en próximas llamadas les compartiremos un poco más al respecto. Esto se traduce en la experiencia con la que contamos en el manejo de riesgos de varias índoles: riesgos de suscripción, riesgos de operación, riesgos de mercado, por mencionar algunos. Habiendo dicho lo anterior, tengo el placer de comunicarles que a nivel de grupo repetimos un crecimiento de doble dígito en primas emitidas, alcanzando un incremento del 24.6% a nivel grupo comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo que también nos da mucho orgullo es que el crecimiento proviene de ambas subsidiarias. La aseguradora Patria creció un poco más del 30%, mientras que General de Seguros creció casi un 21%. Es importante resaltar que ambas subsidiarias atraviesan momentos diferentes. El crecimiento de Reaseguradora Patria se da como resultado del esfuerzo de buscar mayor diversificación geográfica y de mejorar la posición de la compañía. Y el crecimiento de General de Seguros se alcanza tras un proceso importante de depuración de cartera que hicimos en años pasados y también de la inversión tecnológica que está empezando a dar sus frutos. Nuestra perspectiva es que este crecimiento es sostenible y alcanzará para cerrar el año con mayor firmeza. Con respecto a la composición de la cartera de primas, autos sigue representando casi el 40% de las primas emitidas por la división de seguros, mientras que incendio ocupa la mayor participación total de la cartera de la división de reaseguros con un 30%. Continuamos con una cartera muy diversificada en ambas divisiones. Nuestro índice combinado del periodo, como ya les contó Manuel, fue del 91.9%, 650 puntos base menor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto, resultado de un menor índice de siniestralidad y de adquisición, que fueron del 54.6 y del 28.4 respectivamente, aunque estuvo parcialmente compensado por los mayores gastos en operación del 8.9%, debido todavía a las inversiones que estamos haciendo en transformación tecnológica. Con respecto al índice combinado ajustado, mismo que anunciamos para efectos de comparación con índices internacionales, este se ubicó en el 97.3%, 330 puntos bases menor registrado del año anterior. Como resultado de la mayor emisión de primas en ambas subsidiarias, claramente la reserva de riesgos en cursos y fianzas en vigor aumentó también. En este caso aumentó 573 millones de pesos. Y hago aquí la aclaración nuevamente de que esta cuenta representa la mejor estimación que tenemos de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro. Por ello, en los estados financieros, un incremento en esta reserva se reconoce como una cifra negativa. Pero aún con esta generación de reserva, nuestras primas devengadas aumentaron en doble dígito, un poco más del 17%. Con respecto al costo neto de adquisición, este registró un incremento del 18% durante los primeros 9 meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Este movimiento se debió principalmente a dos factores. Uno, a mayores costos por comisión, por reaseguro y refinanciamiento tomado, derivado principalmente de la composición de la cartera de primas, ya que los contratos proporcionales han tenido un incremento de 50% contra el anterior, y siendo que en esos contratos se presentan los costos de adquisición más altos, pues allí se ve reflejado. Y segundo, a mayores costos por cobertura de exceso de pérdida de reaseguradora Patria. Sin embargo, considerando el incremento en primas, este aumento en el costo de adquisición podría considerarse natural a la expansión que estamos teniendo en el negocio. Derivado de esto, durante los primeros 9 meses del año, PNLD registró una contracción en la proporción de costo de adquisición a primas de retención de casi 200 puntos base, comparándola con el mismo periodo del año anterior. Con respecto a nuestros costos de siniestralidad, estos siguen mostrando una estabilidad óptima en los primeros meses del año y, considerando el incremento de doble dígito en las primas, este control se ve ampliamente benéfico en nuestros resultados. Es importante mencionar que a pesar de estar conscientes del óptimo control de estos costos, en el último trimestre detectamos que la línea de negocios de autos muestra un número de siniestros atípico a lo registrado en los últimos meses. Esto lo interpretamos como consecuencia de la reactivación y del comportamiento de nuestros asegurados a lo que estaba previo a la pandemia. Adicionalmente, el COVID sigue representando un costo importante para la línea de negocios de vida en la división de seguros. Al cierre de septiembre se tenía un monto aproximado de 95 millones de pesos. En el caso particular del negocio de Patria, el COVID ha impactado los costos de siniestralidad por 221 millones de pesos en lo que va del año. Mientras que fenómenos meteorológicos como el huracán Iota y Eta han afectado en 15 y 10 millones de pesos respectivamente. Como consecuencia de todo esto, al cierre de septiembre, Peñaverde registró una proporción de costos de siniestralidad a primas devengadas a retención del 54.6%, casi 600 puntos base menor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Es importante aquí destacar que gracias al efecto combinado de un mayor nivel de primas y al óptimo control en el costo neto de siniestralidad, la utilidad técnica de los primeros 9 meses del año casi que duplica lo obtenido bajo el mismo periodo del año anterior. También a septiembre del 2021, el incremento de otras reservas técnicas compuestas, como ya lo hemos discutido en sesiones anteriores, en su mayoría por reservas catastróficas, fue de 779 millones de pesos. Más del 90% de este movimiento proviene nuevamente de la aseguradora Patria y se explica por el crecimiento acelerado en primas emitidas que ha registrado en los últimos meses. Es importante señalar que este crecimiento no implica, pues no sugiere, que la compañía esté esperando con mayor probabilidad la ocurrencia de escenarios negativos, sino que forma parte de la obligación legal de las aseguradoras y reaseguradoras en México a constituir esta reserva. Con respecto ahora al gasto de operación, los primeros 9 meses del 2021, este se incrementó año a año un poco más del 48% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto suena alto, pero este crecimiento obedece en una parte muy importante a una baja base de comparación con el año anterior, ya que en el primer trimestre del año pasado, la cuenta de PTU diferida en general de seguros fue negativa por el impacto que se presentó con la evaluación de las inversiones por temas de mercado. Excluyendo este efecto extraordinario de la PTU y el registro oportuno de los estados de cuenta mensuales del reaseguro tomado, los gastos de operación hubieran incrementado tan solo 16%, explicado principalmente por los mayores gastos administrativos y operativos en general de seguros, atribuibles, como ya lo he dicho, principalmente a proyectos de transformación. Lo anterior resulta en una pérdida operativa de aproximadamente 600 millones de pesos. Este concepto hay que analizarlo estando conscientes de la influencia del incremento en otras reservas técnicas, que por regulación mexicana pasan por el estado de resultados, como ya lo hemos discutido también en sesiones anteriores. Excluyendo este registro, hubiéramos alcanzado una utilidad operativa de 174 millones de pesos, que representan 209 millones de pesos más que lo obtenido en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, el margen operativo, calculado como la utilidad operativa sobre las primas devengadas, también influenciado por el incremento de otras reservas técnicas, se ubicó en el 9.2% por los primeros 9 meses del año. De estos dos últimos indicadores, es rescatable la tendencia que muestran comparando con años anteriores. A su vez, vale la pena señalar que estos irán mejorando progresivamente conforme vayamos terminando las inversiones en el proyecto de transformación, principalmente aquellos en general de seguros. En los primeros 9 meses del 2021 obtuvimos un resultado integral de financiamiento de casi 1,000 millones de pesos, una diferencia de aproximadamente 800 millones de pesos que se compara favorablemente con el periodo del año anterior, donde pues llegamos a 199 millones de pesos para esta fecha. Este resultado se explica debido a las mejores condiciones macroeconómicas que todos conocemos y a la menor volatilidad en los mercados financieros. Hay que tener presente que las condiciones económicas y de los mercados del año pasado se vieron afectados claramente por la pandemia y por los impactos derivados de la misma. Como lo mencionó Manuela anteriormente, nosotros creemos que ya hemos pasado lo peor de la pandemia y que los riesgos de regresar a volatilidades altas y a restricciones económicas severas como consecuencia del COVID en México y a nivel global son casi muy bajas. La vacunación cada vez está más extensa alrededor del mundo y las experiencias que han tomado los gobiernos y las empresas y las comunidades en general durante los periodos de máximo confinamiento nos llevan y nos llevan a pensar de esa manera. Sin embargo, nosotros no queremos confiarnos y con la finalidad de actuar proactivamente a cualquier evento adverso, nuestro equipo de inversiones y de riesgos continuamente manejan escenarios del mercado de inversiones que nos ayudan a tomar decisiones de manera ágil y así afrontar las condiciones de crisis potenciales de la mejor manera posible. Con este rendimiento mostrado en nuestros portafolios de inversión en los últimos 9 meses, me complace anunciarles que nuestro portafolio de inversión del Grupo Peñaverde superó por primera vez los 20 mil millones de pesos, alcanzando la cifra de 20 mil 103 millones, lo que equivale a decir que en este momento tenemos bajo administración casi $1 billón. El valor de nuestras inversiones aumentó un poco más de 2.300 millones de pesos con respecto al cierre del 2020. Lo anterior debido principalmente a las transacciones de nuestros instrumentos de renta fija, aprovechando movimientos de las curvas de las tasas de interés y un mejor desempeño de nuestro portafolio accionario, mismo que estuvo principalmente ligado al rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto marca un hito muy importante para el grupo en el frente financiero también. Esperamos que para el cierre de este año, este indicador continúe ganando mayor fortaleza dando las condiciones económicas existentes. Como resultado de todo lo que he mencionado anteriormente, durante los primeros 9 meses del año, la utilidad neta del grupo ascendió a los 300 millones de pesos, comparándola positivamente contra la pérdida neta de 409 millones de pesos en un periodo del 2020. Con esto, como ya lo mencionó Manuel, también alcanzamos 6 trimestres consecutivos registrando números positivos, lo cual nos llena de orgullo y nos alienta para seguir esta manera. Continuando rápidamente con el análisis de las cuentas de balance general, al cierre de septiembre del 2021, nuestro saldo en caja y bancos fue de 150 millones de pesos, lo cual representó una disminución de un poco más de 200 millones de pesos comparándolo con lo registrado al 31 de diciembre del 2020. Este movimiento se explica en gran parte por nuestra estrategia para fortalecer la estructura de capital y solvencia de todas nuestras subsidiarias, al igual que nuestra estrategia de conservar dinero en donde más genere valor. Estamos siendo mucho más eficientes en el manejo de nuestra tesorería. Vale la pena mencionar, como también se hizo en la llamada pasada, que este movimiento, al igual que esta cuenta, no son altamente significativas para el análisis, dado que la naturaleza del negocio es distinta a lo que puede representar para otras compañías en otros sectores. La cuenta de deudores aumentó casi en 210 millones de pesos, debido principalmente al incremento de deudores por libros. Este crecimiento lo consideramos natural, dado el desempeño del crecimiento de las primas por parte de ambas subsidiarias. Al cierre de septiembre del 2021, el activo total de la compañía es de casi 29 mil millones de pesos, lo cual ayuda a demostrar una vez más la solidez financiera destacable. Por el lado del pasivo, sin duda destaca la composición de las reservas técnicas, en específico el aumento nuevamente de la reserva de riesgos catastróficos, que ha sido de más de 890 millones de pesos en los últimos 3 trimestres. Como se mencionó anteriormente, esto es derivado principalmente del aumento de las primas emitidas por aseguradora patria en los últimos meses. Cabe resaltar, como decimos en la llamada anterior, que en vista de su relevancia, que esta cuenta, menos los impuestos potenciales, en conjunto con el capital, constituyen lo que nosotros denominamos como un patrimonio de la compañía, el cual aumentó en más de 860 millones de pesos en los primeros 9 meses de este año contra el cierre del 2020, situándose en 9.457 millones de pesos. Este concepto de patrimonio es utilizado por diferentes analistas del sector para sus estudios de evaluación y solidez financiera de las compañías de seguros y de reaseguros y toma en cuenta las especificidades de GAAP mexicano. El pasivo total se situó en 24.2 mil millones de pesos en los primeros 9 meses del año, aumentando en más de 2.500 millones de pesos con respecto al cierre del 2020. Este aumento en el pasivo sigue estando por debajo del incremento de los activos. Y con respecto al capital, este aumentó a unos 300 millones de pesos del resultado del ejercicio a comparación del año anterior. Nuestros índices de solvencia, también ya como los como mencionó Manuel, calculados como los fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia al 30 de septiembre del 2021, se ubicaron en el 194% para generales seguros, 208% para general salud y 136% para reaseguradora patria. Esto refleja claramente la fortaleza financiera de cada una de las empresas que integran el grupo general. Habiendo repasado lo acontecido en los primeros 9 meses, nos encontramos más que optimistas de poder cerrar el 2021 con un mejor desempeño que lo obtenido en el 2020 y por arriba de nuestros estimados. A destacar que el crecimiento de generales seguros nos podría colocar en una mejor posición de lo pensado en trimestres pasados. Con varios escenarios de precierre que hemos realizado, vemos totalmente alcanzable cerrar el año por encima de, con primas por encima de los 11.300 millones de pesos, lo que significa un crecimiento anual de más del 10%. A su vez, con los resultados mostrados en lo que va de este año, esperamos continuar con nuestra racha positiva de trimestres con utilidades netas, para así cerrar el año por arriba de la marca de los 300 millones de pesos de utilidad, lo cual se compara con una pérdida tuvimos el año pasado de 195 millones de pesos. Con esto yo concluyo mis comentarios y cedo la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de usar la función de levantar la mano en su herramienta de Zoom o raise your hand si la tienen en el idioma inglés en la parte inferior de su pantalla. Les agradeceríamos asegurarse que el micrófono esté activado. Nuestra primera pregunta viene de Kazuo Okamoto, de Apalache Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y felicidades por los resultados obtenidos. Mi primera pregunta sería, las primas emitidas a lo largo del año han mostrado un importante crecimiento anual de doble dígito. ¿Podemos esperar que se mantenga este ritmo de crecimiento hacia la primera mitad del siguiente año? Y la segunda sería, durante el trimestre, el costo de siniestralidad tuvo un crecimiento de doble dígito impulsado por la reactivación del comportamiento de la siniestralidad previa a la pandemia en la línea de negocios de autos. Dentro de sus proyecciones, ¿tienen previsto que siga incrementando este ritmo el costo de siniestralidad para los siguientes periodos? Gracias.
Señor Okamoto, muchísimas gracias por sus dos preguntas. Mire, sí prevemos un crecimiento sostenible por lo menos para la primera mitad del año próximo y esperamos seguir con un ritmo dinámico y vigoroso en el crecimiento de nuestro top line. Obviamente, en la medida en que las compañías van alcanzando masas cada vez más importantes, pues el crecimiento relativo se irá moderando, pero sin duda para el primer semestre del año que entra no vemos una disminución externa. En cuanto al tercer trimestre, no creemos que la siniestralidad va a seguir un comportamiento del mismo tipo. El tercer trimestre, particularmente en el caso de reaseguro, tiene un fuerte efecto de lo que se llama temporal, ¿no? Hay que recordar que los meses de este trimestre es la temporada de huracanes y de tormentas en el Caribe, entonces, y en el Pacífico. Entonces, eso tiene un efecto importante. Ahí está el impacto de algunos meteoros durante este periodo. Y en un contexto normal, la siniestralidad para el cuarto trimestre debería bajar y arranca normalmente con una siniestralidad muy benigna en los primeros dos trimestres de el año próximo.
Muchas gracias por tus respuestas.
Para complementar brevemente la primera parte de la respuesta, en ejercicios preliminares que estamos haciendo de presupuestación, seguimos viendo o esperando un crecimiento vigoroso, como lo describe Manuel Parra Infante, aunque sí empezamos a ver, no estamos esperando ver los niveles de este año del 20-30%, sino que yo creo que estamos empezando a ver ya más niveles del 10-20% de crecimiento en el top line para el año entrante. Entonces, seguimos con un crecimiento vigoroso, pero que ya vamos empezando a ver un poco, que ya estamos empezando a llegar a lo que Manuel dice, que empieza a seguir creciendo, pero ya a unas tasas menos altas.
Muchas gracias a ambos por sus respuestas.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Frisch. Adelante, por favor.
Estás en mute, Carlos, si estás haciendo la pregunta.
Carlos, le sugerimos que active su micrófono para poder hacernos la pregunta.
Ah, perdón, no me aparecía él. Decía que muchísimas gracias, Manuel, Andrés, Miguel, por la llamada, que es súper útil, y también por el nuevo sitio, especialmente por la sección de relaciones con inversionistas. Lo hace mucho más fácil de seguirlos, y creo que es un esfuerzo que vale mucho la pena. Felicidades por los resultados. Y yo tengo un par de preguntas. La primera, sobre un poco la concentración en agropecuario, que entiendo que es parte de su cultura, de su historia, con eso empezó la compañía. Y la pregunta es, ¿cuál es el nivel de ambición que se tiene respecto a esta línea de negocios en términos de su participación en la emisión de primas totales? ¿Para dónde están viendo que podría llegar a representar esta línea que conocen ustedes bien? Y la segunda pregunta, un poco en la misma línea que hacía el señor Okamoto, es un poco si tienen, ya discutió Manuel un poco cómo se ve la primera mitad y que las primas van a seguir más o menos una tendencia de doble dígito, pero para todo el año, o sea, no nada más para el primer semestre, si consideran que, no sé si ya lo tengan todavía ya lo hayan presupuestado o no, un nivel similar, digamos, de no solo de emisión de primas, sino de rentabilidad para el 2022. O sea, un poquito de guía respecto al 2022. Estamos en noviembre, todavía no cierra, a lo mejor es un poco prematuro, pero ustedes saben mejor que nosotros, y si nos pueden dar un poquito de guía en ese sentido. Muchas gracias.
Carlos, muchísimas gracias por tus dos preguntas. Mira, con respecto a Agro llegó a representar alrededor del 15% de la producción de la división retail. Sin embargo, las políticas públicas relacionadas con el campo dieron un cambio estratégico sumamente importante, y este cambio forzó al sector asegurador a replantear la forma como podemos apoyar la producción agropecuaria. A nivel internacional está demostrado que los seguros son un factor, bueno, los seguros y la administración de riesgos son un factor que incrementa de manera fundamental y sumamente importante la productividad del campo. Y el Grupo Peñaverde está comprometida con el desarrollo de México. y de América Latina, pero particularmente en este momento en lo que se refiere a la edición retail, el desarrollo de México, y queremos participar de manera importante y dinámica en lo que consideramos uno de los pilares de nuestra economía y del bienestar de los mexicanos, que es el sector agropecuario. Este sector, que además tiene poquísima penetración del seguro en términos relativos, tanto desde la perspectiva del riesgo agropecuario puro, pero también desde la perspectiva de otros muchos posibles productos y servicios que les podemos ofrecer, representa una oportunidad muy importante para nosotros. Yo te diría que lo primero es replantear mediante este proyecto que se llama o que he señalado Refundación Agropecuaria, replantear la forma de dispersar, de llegar al campo con nuestros productos y servicios, reforzándolos con todo un planteamiento de tecnología y digital. Sentimos que en lo inmediato, en unos 2 o 3 años, deberíamos poder regresar a los niveles de emisión que teníamos en el pasado. Y eventualmente sí consideramos que la compañía debe tener un mix de negocios equilibrado, por lo que el sentimiento es que tener una participación en el campo de un 15 al 20% es una participación muy saludable para nosotros. En lo que se refiere al año, perdón, Andrés, no sé si quieres abundar sobre este tema.
No, si quieres yo respondo la segunda pregunta.
Adelante.
¿Cómo vemos el año con base en los ejercicios presupuestales preliminares que estamos realizando? Como ya comenté en mi respuesta anterior, estamos viendo que seguimos con un crecimiento importante de doble dígito para el año entrante en términos de primas, pero en donde sí creemos que puede haber un poco incluso más de mejora, y esto va a depender también del comportamiento de los mercados financieros, es en la utilidad del grupo. Asumiendo unos resultados financieros positivos, necesariamente tan buenos como los de este año, creemos que podemos mantener o llegar cerca a los resultados netos que estamos mostrando este año. Eso es como estamos más o menos viendo las cosas. Como te dije, estamos viendo que ya en términos de gastos y de inversión en transformación, todavía sigue un año importante, el año entrante, pero pues ya empieza a bajar esa necesidad y se empiezan a ver más los resultados y los derivados de esta inversión. Pero sí esperamos también con el ejercicio presupuestal que estamos realizando, estamos buscando también tener un año fuerte el año entrante, si los mercados nos cooperan.
Y muchas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Murcio para el cierre de la conferencia.
Gracias, operador. Les agradecemos mucho. No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales. Tengan la seguridad de que los atenderemos a la brevedad. Gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Gracias.